Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día cargado de noticias en la última tarde. Sí, una actualidad que se podría resumir en tres temas que hemos conocido esta misma tarde-noche. Empiezo por lo último. Las ONGs de Gaza acogen con esperanza el anuncio de una pausa humanitaria para vacunar a más de 600.000 niños en torno a 10 años contra la polio. Ha sido la Organización Mundial de la Salud quien informa sobre el visto bueno de Israel a ese acuerdo. Por ahora, el gobierno israelí no se ha pronunciado oficialmente. Sería el primer pacto en mucho tiempo, desde aquellos en los que se permitió la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes. Esta pausa consistirá en 8 horas al día y comenzará este domingo y durará 3 jornadas. La segunda dosis de la vacuna se aplicará 4 semanas después. La polio lleva 25 años erradicada en Gaza, pero la guerra ha deteriorado las condiciones sanitarias. Rick Pipercorn es el representante de la OMS para los territorios palestinos.
Una gran campaña de vacunación de la polio empezará el 1 de septiembre en la Franja de Gaza. El Ministerio Palestino de Salud y la Organización Mundial de la Salud estamos listos para actuar ya mismo mientras hablamos.
La segunda noticia de la noche es que la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, ha exigido a la comunidad internacional que reconozca la victoria de Edmundo González en las elecciones. En una nueva llamada de auxilio, pide a Pedro Sánchez que España lidere en Europa ese nuevo paso que por ahora no estamos dando.
Yo quisiera ver a España liderando el proceso del reconocimiento de Europa a Edmundo González Urrutia, como lo han hecho otros países ya en América Latina. Hoy hay que reconocer que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Y eso es lo que nosotros exigimos a la comunidad internacional.
Tercera noticia de este día, el juez del caso Coldo pide una copia de la auditoría del ministro Óscar Puente que revela, al parecer, irregularidades en la gestión del exministro José Luis Ábalos durante la pandemia en el mismo ministerio. Hablamos de un informe que destaca que en apenas 38 minutos se duplicó la primera compra de mascarillas. El juez quiere conocer toda la información y, de hecho, sopesa citar al ministro Puente como testigo. Un Óscar Puente que, por cierto, ha comparecido en el Congreso para explicar el caos ferroviario, dice, como solo Óscar Puente sabe, que no va a dimitir. ¡Qué sorpresa!
Cuando llegué al gobierno, lo primero que me dijeron es que la petición de dimisión puntuaba. Si era de Vox, puntuaba doble. Pues hoy salgo de esta comparecencia con 3 puntos. Sigan ustedes pidiendo mi dimisión, que no hacen ustedes otra cosa que apuntalarme en mi posición.
Es que tiene una chispa. Bueno, a esta hora Daniel Sancho ya está en una prisión de máxima seguridad en Tailandia tras ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta hace 1 año. Sus abogados ya han anunciado que recurrirán la sentencia. Sin embargo, el proceso va a ser largo y de momento no hay ningún convenio de extradición entre España y Tailandia. Nos lo ha contado en esta linterna José Montero, abogado experto en derecho internacional.
Que no existe un convenio de extradición entre ambos reinos, pero sí un convenio de 4 páginas que consiste en 4 reglas para cuando un Estado, por poco más España, quiere recibir a un preso que es nacional español, que está cumpliendo una condena larga, de lo que sea, siempre y cuando no vaya contra el ejército, contra la soberanía, contra la familia real, que es intocable. Si no me tocas eso, me parece muy bien, tú España lo pides, yo te lo doy si me parece bien.
Más cosas. Ya ha terminado la gira de Pedro Sánchez por África. De momento, mucha declaración de intenciones, poca concreción, por supuesto sin admitir ni una sola pregunta. Desde Canarias siguen trabajando para reforzar sus servicios. Los centros de acogida ya no es que estén saturados, es que son insoportables. COPE Canarias, Tony Cerdá.
Canarias sigue preparándose para un escenario de colapso absoluto como norma general en las instalaciones de acogida, con varias carpas ya desplegadas en los puertos, pero también en el sector sanitario. La Isla del Hierro, con apenas 11.700 habitantes, ya ha recibido en lo que llevamos de año a más de 12.000 personas, más que toda su población. Esto, como es previsible, y más con las llegadas de las próximas semanas, podría afectar a la normalidad de los vecinos de la isla. De hecho, para que esto no ocurra, el presidente regional, Fernando Clavijo, ha anunciado que enviarán un equipo especial con médicos de atención primaria a la isla para cubrir las necesidades migratorias de asistencia.
Un equipo específico de primaria para la atención a los migrantes y un proyecto estratégico para poder abordar en los meses y que la ciudadanía, en este caso la población del Hierro, no vea mermado su respuesta de los servicios de urgencia.
Son 25 embarcaciones las que han llegado tan solo este mes al Hierro, de las 34 totales que lo han hecho al archipiélago. Mauritania, Senegal y Marruecos, sus principales puntos de origen.
Hablando de inmigración, esta noche en La Linterna hemos tratado la iniciativa legislativa popular que, recuerdas, pretende regularizar a unos 500.000 migrantes que ya están aquí en España. Contó con el apoyo de todo el arco parlamentario, excepto Vox, y regresará la semana que viene al Congreso. El coordinador de esta ILP es Jorge Serrano.
Desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde la Unión Europea y desde todos los estudios, incluido el Banco de España, se está diciendo la necesidad de 200.000 personas migrantes todos los años para sostener el sistema de pensiones, entre otras muchas cosas, también el mercado laboral. Es decir, España los necesita y ellos necesitan llegar.
Este jueves nos deja un dato económico, el adelantado del IPC, que se ha moderado hasta el 2,2% en el mes de agosto. Su repunte más bajo desde junio de 2023. Mañana tocará hablar del Euribor, de la tasa a la que están vinculadas a la mayoría de las hipotecas en España. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. El Euribor cerrará agosto en el 3,1%. Es la mayor caída de los últimos 15 años. En tasa interanual supone 0,9 puntos menos, que no lo veíamos desde hace más de una década. Hace un año estaba al 4. Y eso se traduce en que una hipoteca media, que son 150.000 euros, que se revise el mes que viene, bajará unos 80 euros al mes, casi 1.000 euros al año, para encarar mucho mejor la cuesta de septiembre. Susana Rosado, experta en el mercado hipotecario.
Esta bajada del Euribor ayudará a impulsar al mercado hipotecario, que es cierto que se ha visto parado en los últimos meses. Ni mucho menos esta bajada va a compensar las subidas que ha tenido, pero sí que supondrán un alivio y una reactivación al mercado hipotecario.
Esta caída tan acusada del Euribor se debe a que los mercados ya descuentan una nueva bajada de tipos del Banco Central Europeo en su próxima reunión el 12 de septiembre.
La princesa Leonor pasa su primera noche en la Escuela Naval de Marín, Pontevedra, para iniciar su nueva etapa en su formación militar. Doña Leonor ya es una alumna más tras incorporarse al nuevo curso. Seguirá el camino de su padre y estará allí hasta diciembre. Luego, al Juan Sebastián Elcano. Patricia Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, las 10:30 es la hora de irse a dormir en la Escuela Naval de Marín. Mañana es el primer día de curso y el despertador tocará a las 7:45 de la mañana, así que suponemos que la futura reina de España estará en estos momentos en el cuarto que comparte con otras tres guardiamarinas. Después de la recepción con honores de Alteza Real a las 7 de la tarde, Leonor de Borbón firmó en el libro de la escuela tras un mensaje en el que asegura que se incorpora con gran ilusión para continuar con su formación castrense. Añade también que está segura de que aprenderá mucho y tendrá la oportunidad de compartir muchas experiencias importantes junto a sus compañeros. Desde mañana la esperan 8 horas al día de clase, una hora obligatoria también de deporte. Los sábados pueden levantarse un poco más tarde y desde media mañana salir al exterior de las instalaciones de la escuela. La heredera al trono ya tuvo oportunidad de conocer estas instalaciones en Marín hace un mes. Entonces la acompañaban los reyes con motivo de la ceremonia de entrega de despachos y jura de bandera. Hoy llegó sola.
Y termino con un último apunte. Hoy te estamos contando en COPE que este verano se han producido más de 300 fallecimientos por ahogamiento en España. La Comunidad de Valencia es la que más muertos registra, la mayoría por imprudencias. COPE Valencia, Isabel Moreno, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Verano trágico en las playas de la Comunidad Valenciana. Han sido 50 fallecidos en lo que va de año, pero 40 han sido solo durante la temporada estival, 2 en esta misma semana, lo que lo convierte en uno de los veranos más trágicos de los últimos años. Una playa es la de mayor siniestralidad, la de Guardamar del Segura, en Alicante, donde se han registrado 7 muertes. José Luis Hernández Oliva es coordinador de playas de Cruz Roja en esta localidad de Alicante. La mayoría de los ciudadanos, dice, no reconocen la autoridad del socorrista.
De esos 7 ahogamientos, 5 se producen cuando no había socorrista o después de haber finalizado la jornada, ¿no?, los servicios de socorrista. Nos estamos dando cuenta es que la figura del socorrista cumple su función cuando está. Muchos de esos fallecimientos los podemos evitar.
Una de las principales causas de ahogamiento en España, según explica, son las corrientes de resaca, un fenómeno que muchos bañistas desconocen por completo. Pide campañas de concienciación similares a las que se realizan para prevenir accidentes de tráfico.
Thank you. La música cambia estados de ánimo, crea ambientes, une a las personas. Este último es el caso de una formación musical increíble. Se llaman Claustrovadores. Un grupo de amigos de La Tuna, de la Universidad de Cádiz, que ahora se reúnen todos los jueves en una terraza, en la del Aljibe, donde se divierten compartiendo una afición: cantar, tocar diferentes instrumentos. En esta particular orquesta, ya verás qué historia tienen, hay de todo: médicos, abogados, economistas, funcionarios. Esta noche le pone el lazo a la linterna a Paloma Serrano con nuestra historia bonita del día, con una característica: son muchos de ellos muy, muy mayores. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Buenas noches. Historia bonita y musical del día. Bueno, Juan Pablo, coordinador de este grupo de amigos, cantantes, nos ha contado cómo surgió hace 11 años la idea de volver a juntarse, oye, todos los colegas.
De repente coincidimos, nos conocíamos de La Tuna, todos, y coincidimos en una terraza allí en Bahía Blanca, de un bar por la tarde, y coincidimos un par de veces, llevamos los instrumentos, total, que nos pusimos a cantar boleritos allí, boleros, alguna cosa de Tuna, y la gente le gustaba, ¿no? Estaban ahí las mesas, pues bueno, le agradaba, y bueno, pues empezamos a quedar allí. El sitio se llamaba El Rincón de Hemingway.
Desde entonces, todos los jueves, a la misma hora y en el mismo lugar, en ese aljibe, este grupo de amigos amenizan la noche gratuitamente a todo el que pasa por esa calle Plocia de Cádiz. Impresionante. ¿Cómo cantan los tíos? Bueno, pero es que hay uno tocando el chelo con 90 años. Maravilloso.
Bueno, unos colegas que se divierten, lo acabamos de comprobar, tanto tenían que tener, bueno, pues un nombre artístico que se lo han currado. Son los Claustrovadores.
Hicimos Claustrovadores por... casi todos nos conocemos por La Tuna, y sabes que jugulares, trovadores, tuna tiene que ver. Y el claustro, pues uniendo las dos palabras, claustro y trovadores, pues Claustrovadores.
El repertorio depende del día de la semana, aunque admiten cambios y sugerencias, ¿eh? Yo lo constato. Todo depende del público que esté en ese restaurante en el momento.
Una vez nos ocurrió que llegó uno y nos dijo: oye, que hay una pareja ahí de argentinos que le gustaría que tocara un tango. No teníamos ni un tango juntado. Pero ya te digo, esta vez que improvisamos, y había uno en la guitarra que improvisaba estupendamente, llegó en la UV y yo lo defendí. Total, que vengamos acá a volver. Y empezamos, y fue un espectáculo de...
Bueno, para este grupo de amigos, yo diría que de artistas, la improvisación no tiene secretos, como cuando sufrimos la pandemia.
¿Tú te acuerdas cuando decían los bares cierran a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, pueden ir nada más que en las mesas 4 sentados? Pues íbamos el límite que ponían, 4 estábamos allí. No podíamos cantar por la tarde noche, nos íbamos a tomar un café y cantábamos hasta las 4 de la tarde. Incluso en el confinamiento hicimos por videoconferencia, esta que pones varios en una misma pantalla, nos pusimos para tocar todos a la vez, ¿no? O sea, que no hemos dejado de tocar.
Juan Pablo es el coordinador, Pepe es uno de los fundadores, por eso insiste en que este proyecto es ya una tradición imprescindible en su vida.
Era verano y estábamos en una terraza, y entonces nos poníamos así como un poquito a seguir una especie de régimen de ensayo, pero sin formalidad ninguna. Entonces nos dimos cuenta que el vecindario, pues, se dedicaba a venir todos los jueves y a escucharnos cantar. Un barrio de señoras mayores, y se juntaban todas las tardes allí, pues precisamente para escucharnos. Entonces nos dimos cuenta que...
Bueno, pues que estos particulares tunos además están llegando muy lejos gracias a las redes sociales.
Estamos en los 5 continentes porque han aparecido gente de todos lados, ¿sabes? Y nos han grabado, y entonces, bueno, aparece en Facebook, aparece en portales por ahí, y aparecemos nosotros cantando de manera inopinada, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente, bueno, que sin pretenderlo y sin quererlo, vamos, hemos rebasado frontera, ¿no?
Es un grupo abierto, dispuesto a admitir a otros locos por la música como ellos. La edad, como ha dicho Ángel, no es impedimento. Lo verdaderamente importante es que sobre todo quieran divertirse.
Hay una persona concreta que tiene 90 años, que tiene más pelo en la cabeza y más neuronas en la cabeza que todos nosotros juntos, que toca el contrabajo y carga con él para ir a tocar allí casi todos los jueves, sobre todo en verano. Pues la edad media, pues podríamos decir que ronda los 60 y algo, puede rondar.
Pues fíjate, ahí está, se refiere a don Joaquín, 90 tacos con una historia maravillosa en la ciudad de Cádiz, que le ves tocar el contrabajo y ¡buah! Impresionante. La Tuna unió a este grupo de amigos hace 40 años y 40 años después siguen disfrutando de la música y divirtiendo al público que se acerca a ese aljibe en la calle Plocia de Cádiz, y eso es lo más importante, todos los jueves. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo. Y desde el 2 de septiembre se pone al frente de Mediodía COPE.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Silvia Martínez. Hola,
¿qué tal,
Silvia?
Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, uno de los nombres del día es sin duda el de Daniel Sancho, que ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta y su descuartizamiento. Bueno, el abogado de la familia de la víctima, Juan José Ospina, ha mostrado satisfacción con la sentencia.
Esta cadena perpetua corresponde también con esa voluntad de la familia de que Daniel pase el mayor tiempo posible de sus días en prisión. Y más cuando a la fecha y en este momento todavía no se ha escuchado un perdón sincero, un perdón por el daño que se produjo a unos padres que no se despidieron de un hijo y una hermana que no pudo decirle nunca más adiós a su hermano.
Y además, más temas, la vuelta al cole está, vamos, muy cerquita. Hoy jueves hemos hablado sobre educación y sobre los retos que tenemos por delante. Si alguien sabe de esto, es precisamente Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de COFAPA, que es la Confederación de Padres de Alumnos, también es madre y además es profesora de universidad. Bueno, le preguntabas por el nivel de exigencia.
Los profesores tenemos mucho que hacer. Porque si nosotros les animamos a los hijos, ¿no?, a nuestros alumnos, a que se esfuercen, a que ese esfuerzo tiene una recompensa personal y un crecimiento personal, creo que si lo enfocamos así, no es tanto el aprobado por el aprobado, sino que lo importante es lo que hayan aprendido y el aprender.
Muy interesante lo que nos contaba Begoña, pero es que además, bueno, es momento de organizarse, de forrar libros, de preparar estuches, comprar material, bueno, de recuperar las rutinas también del sueño, aunque lo importante es afrontarlo todo con mucha calma porque el estrés se pega de los papás a los niños y de los niños a los papás. Te lo decía la psicóloga infantil Sonia Martínez.
¿Cómo podemos prepararnos para llevar ese estrés lo mejor que se pueda? Porque esto se contagia.
Sí, efectivamente. Y estamos más estresados los padres y las madres con organizar las actividades extraescolares, que al final se lo acabamos trasladando a los niños y a las niñas. Y no es tan importante las actividades que van a hacer, toda esa organización al final que conlleva, que a veces no merece tanto la pena como sentarnos con ellos y decidir, y que la familia esté tranquila.
Qué interesante esa reflexión, ¿eh? Muchas veces somos más culpables los adultos. Sí. Que los niños o cuando tengo que ir al cole. Y es verdad, en muchas cosas, pero en esto también.
Es verdad. Bueno, dicho esto, que tengan todos los niños de España que nos estén escuchando, también las familias, una muy buena entrada de cole, una muy buena vuelta al cole. Y ahí voy con uno de los personajes del panorama nacional que más nos gustan. Ángel, atento, es José Luis Ábalos, que ahí está, copando titulares. Tú te hacías una pregunta y nos imaginamos cómo sería la respuesta.
¿Quién sabe más de quién?
Ah, Ábalos, amigo.
¿De Sánchez o Sánchez de Ábalos? A lo mejor todos saben todo del otro, pero va a ser divertido esto, ¿eh? Sí, sí, va a ser divertido.
Que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, caiga quien caiga.
Yo tengo una actitud innata y es procurar encajar las cosas del modo en que me hagan menos daño.
Que la hace, la paga.
Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie.
Bueno, pues ahí estaba esa pregunta. ¿Quién sabe más de quién? A ver.
Los dos.
Los dos.
Los dos saben todo del otro.
¿Pero qué voy a temer?
¿Qué voy a temer? Efectivamente.
Bueno, empieza la juerga, oye.
Efectivamente. Ya bueno, sabremos. Ya veremos cuándo explota todo esto. Bueno, es una pregunta que además lanzabas en el videoblog de hoy, que recordamos, se puede ver en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y para quien lo prefiera, pues lo puede encontrar en el canal de COPE, de TikTok y también de YouTube. Y no pasa nada, es una tranquilidad saber que siempre pues cualquiera podrá contar con ZP, con José Luis Rodríguez Zapatero.
Álvarez pide que se tomen medidas si no se presentan las actas tras las elecciones. Yo digo que Álvarez a lo mejor podría llamar a Zapatero y decirle, oye, ZP, José Luis, ya que tienes mano allí, oye, no sé, podríamos hacer algo.
Uno se queda siempre mucho más tranquilo.
A mí me da que no va a estar por la labor, pero oye.
Oye, nunca se sabe.
No creo.
Siempre está bien dar consejos, luego que cada uno con ellos haga
sí,
lo que
el
quiera.
El problema está en que ya sabemos qué tipo de consejos da Zapatero en Venezuela.
Ya, también es verdad, eso es cierto. Bueno, la luz alcanza su precio más caro en lo que va de año. Aquí en la redacción, entre los ordenadores, la iluminación, los estudios de radio, pues te podrás imaginar que nos va a salir la factura pues por un pico. Te lo decía Nekane Fernández.
Menos mal que estamos aquí, tranquilitos, sin encender ningún electrodoméstico. 120 euros el megavatio hora y hasta ahora, por cierto, ya sale aún peor.
Aquí la está pagando COPE el aire.
Bueno, pero por eso que no la estamos sí, no pagando casa, nosotros, ¿no? Que la paga COPE, exacto.
No, bien, o sea, no, estoy, mis siervas de canal están muy contentos.
Señor que paga las facturas de luz, ahora mismo te está saliendo el megavatio hora a 140 euros.
Jeje. No, es Nekane Fernández.
Efectivamente, ha sido Nekane Fernández.
Va a acabar poniendo una lavadora en la salita y se va a traer una mochila, la
con
ropa
toda
sucia,
la
lava.
Efectivamente.
Sí, oye, sí, pues pero con efecto secadora también.
Sería una buena opción. Venga. Podríamos traer aquí la colada, ¿no?
Hay
el equipo de la linterna.
Hay microondas para calentar la comida y
sí,
eso, y una neverita.
Es verdad, bueno, pues es verdad. Nos falta la lavadora.
Nos traemos la lavadora.
Efectivamente.
Y oye, que pague. No, la idea es de Nekane Fernández.
Sí, efectivamente, no es ni de Ángel ni mía, es de Nekane Fernández, sí. Desde aquí lo dejamos muy claro. Y podríamos sumar una plancha también, ¿no? Porque ya que sale la ropa
sí,
de la lavadora...
Sí, el problema es quién plancha.
Ya, es bueno, a ti te gustaba planchar, ¿no? Era barrer lo que te gustaba.
No. Barrer. No gasta electricidad.
Pues nada, que plancha Antonio Mora, entonces.
Vale.
Lo dejamos a él. Bueno, además, nos ha quedado muy claro que la música a ti te gusta.
¿Tú has visto cómo has escrito ha quedado?
Sí, lo sé, lo acabo de ver, vale, pero confiaba en que tú no lo hubieses visto.
Yo siempre lo veo.
Bueno, lo dicho, que a ti hay música que te gusta y hay música que no, porque otra cosa no, pero claro, eres un rato además. Y si algo te parece un churro, pues vas y lo dices.
Por cómo bailas, veo que la conoces.
Hombre, vamos a ver, es que esta cosa así medio cumbia, salsa, es que es mi tema.
Claro, ha sido la reina del verano, su canción esta, si antes te hubiera conocido, es el tema que más se ha escuchado estos meses, por delante incluso de la potra, ¿te acuerdas? Todo lo que la escuchamos durante la Eurocopa,
pesada.
Esa potra salvaje.
La potra no te...
Sí, vamos, lo respeto, pero muy plasta.
Hombre, a mí me gustaba esa canción, fíjate. Es verdad
pues
que la he aborrecido un poquito.
Pues llevaba dos o tres años dando vueltas y no la había sido
sí,
en tu vida.
Sí, no, bueno, es verdad, porque se hizo famosa después de que hicieran un remix.
Sí, se hizo famosa por la Eurocopa y
bueno,
porque la pusieron a cantar
también,
esto.
También,
no por
bueno.
El remix. A ver si resulta que tú lo habías oído antes de la Eurocopa.
Ah, no. Pues ya está. No, ni yo. Y yo creo que muy poca gente la había oído, pero
pues
bueno.
Eso.
En fin, nada, que mientras llega el partidazo de COPE nuestros compañeros de deportes, nos vamos a ir con Roy Orbison. ¿Y por qué? Pues que... Hoy hace 60 años que se estrenó en Estados Unidos la canción Oh Pretty Woman.
Pretty woman,
woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely and just like me?
Ese ruido no lo he hecho yo.
Yo tampoco, ¿eh?
Por cierto, hoy hubiera cumplido años Michael Jackson.
Efectivamente, 66 añazos.
Fíjate. Mañana más.
Ale.
Que nos vamos de viaje. Gracias, Silvia.
Ah, pues vale, fenomenal. Pues nada.
Mañana te lo cuento. Adiós.
Venga, adiós.
She just again.